está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, es nuestro tiempo, el de los misterios, aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y hasta las 4, las 3 en Canarias tenemos para estar juntos y para disfrutar de la magia de la radio. Hacemos con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Mar Gasca y Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez en las redes sociales. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un enorme placer estar estas dos horas juntos, como digo, disfrutando de la radio. Abrimos redes sociales, como siempre tenemos un concurso con 5 premios para agradecer vuestra fidelidad. Primero un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, las redes sociales Face, Twitter, Instagram, Blanco Radio. Tenemos un email, espacioenblanco@rtve, y además un número de WhatsApp que debéis apuntar. 633-448816 para cualquier nota de voz que queréis mandarnos o saludos desde cualquier parte del mundo donde estéis. Y vamos ya con los temas que nos esperan esta noche, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Ahí va un avance.
Comenzamos nuestro viaje con un tema de absoluta actualidad. Tiene que ver con la red de redes. Algo que ya forma parte consustancial de nuestra vida. Pero navegar por la red puede llegar a ser delicado. Y esta noche queremos conocer algunos de esos peligros que nos pueden acechar tras algunas de las páginas que visitamos. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Seguiremos viaje por una isla que acabamos de visitar. La hemos llamado la Isla de la Diosa. En ella se concentran los templos megalíticos más antiguos de Europa y una joya. La llaman el Hipogeum. Esta noche, si nos acompañas, te la vamos a descubrir. Esos son nuestros planes de hoy. Acompáñanos y disfruta descubriendo misterios de nuestro mundo.
Ahí están nuestras intenciones esta noche. ¿Estás contenta de estar aquí? ¿Tienes una carita de felicidad?
La verdad es que estoy muy contenta. Muchas gracias, Miguel, por la invitación.
Déjame que te presente. Mónica Valle, periodista, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, en Comunicación Audiovisual, comunicadora especializada en tecnología y ciberseguridad, y has escrito un libro que se llama Ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras. ¿Por qué? ¿Qué da por escribir esto?
Pues verás, porque es un tema, como explicabais al principio, fundamental ahora mismo en nuestras vidas, en la vida de todos los usuarios, porque ahora todos los usuarios son usuarios digitales. ¿Quién no utiliza un teléfono móvil? ¿Quién no tiene un portátil, un ordenador, una dirección de correo electrónico? Y al ser digitales y al estar parte de nuestra vida en Internet, pues tenemos que aprender a protegerla, porque hay muchos peligros, pero hay también posibilidades de defendernos de esos peligros o protegernos, ¿no? Entonces me pareció una idea muy buena cuando me propusieron escribir un libro sobre esta temática, orientarlo a explicar un poco cómo funciona este mundo de la ciberseguridad, de los ciberdelitos, del cibercrimen, pero sobre todo dar consejos sobre cómo podemos protegernos en Internet y cómo proteger nuestra identidad digital, que es tan importante ahora mismo como nuestra identidad en el mundo real, ¿no? Porque el mundo digital es muy real.
Ya. A veces, Mónica, cuando nos hemos acercado a este mundo, da un miedo tremendo. Da más miedo a veces de que las cosas de las cuales hablamos aquí, sobre todo cuando hablas de la deep web, lo que hay detrás de todo eso. Quiero que nos lo descubras un poquito hoy, ¿vale?
Claro.
Déjame que te presente más. Has hecho programas de televisión, Mundo Hacker, en Discovery Más y en la 2 de Radio Televisión Española también.
Sí, eso es. Era precisamente sobre estas temáticas también. Lo hacíamos de una forma bastante más práctica. Además de estar yo, pues había una serie de hackers, que luego hablaremos de seguramente ellos, de esto, ¿no? De quiénes son los hackers. Y bueno, explicábamos de una forma práctica cuáles eran esos peligros y cómo podíamos defendernos de ellos también.
Nuestro teléfono, por si queréis preguntar esta noche, seguro que lo vais a necesitar, 900-137-137. Y fuiste premio Bitácora, finalista del premio Bitácoras, primer premio de periodistas de seguridad informática de ESET, y terminaste la carrera, a ver dónde lo tengo por aquí, con muy buenas notas, ¿no?
Bah, sí, déjalo ahí, no hace falta
espera, que quiero saberlo, ¿cómo fue que terminaste la carrera?
Yo no te lo voy a decir.
Bueno, lo tengo que buscar. Esta es nuestra invitada esta noche. Preparados, nos vamos a un mundo muy cercano a nosotros, que a veces, como digo, da mucho miedo. Tras esa primera introducción, comenzamos a sacar datos.
Esta noche nos centramos en un tema de plena actualidad. Lo han llamado ciberseguridad. La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad, es el área relacionada con la protección de la infraestructura e información contenida en un ordenador. La ciberseguridad comprende software y hardware, redes y todo lo que signifique un riesgo en la información de nuestro ordenador.
Internet y las nuevas tecnologías son herramientas maravillosas, pero como todo, un mal uso puede acarrear problemas. Debemos saber aprovechar las bondades conociendo sus riesgos para poder prevenirlos.
Nos adentramos en el mundo de la ciberseguridad. Vayamos a conocer sus riesgos y la mejor forma de estar en ese universo virtual que ya nos rodea.
Va a ayudar Mónica Valle, premio extraordinario de fin de carrera.
Tenías que decirlo.
Tenía que decirlo. ¿Qué es eso de la ciberseguridad? O primero, nos metemos en este mundo, a mí me pasa, ¿no? Muy ingenuamente, ¿no? Queremos que, bueno, que todo el mundo es orégano y no pasa nada y hacemos claves y a veces claves muy sencillas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí ha surgido ese término de ciberseguridad.
Sí, digamos que, para simplificarlo, son todas las herramientas que nos permiten proteger esa información y proteger esos sistemas de posibles ataques, de posibles intrusiones, de posibles incidentes de seguridad. Uh-huh. Y ahora mismo es una rama de la tecnología, ¿no?, que está en auge, porque la información que compartimos en Internet, la información que se usa por parte de empresas, de instituciones, es ingente y cada vez usamos más tecnologías también, y las tecnologías son vulnerables. No hay ninguna tecnología o ningún sistema operativo, ningún dispositivo que sea 100% seguro, porque hay un mantra en ciberseguridad y es que la seguridad al 100% no existe.
No hay ninguno que sea 100% seguro.
No, no, y además decirlo, pues, o sea, alguien que diga, no, pues mi tecnología es 100% segura, es invulnerable, nadie va a poder atacarla, no van a poder encontrar un agujero de seguridad, no te preocupes, que mañana
alguien llegará,
¿no? Alguien va a encontrarlo.
Ya. Un cerebrito así como tú, ¿no?
Hay no, mucho, para nada.
Hay muchos cerebritos en el mundo que se dedican metidos en su casa a darle vueltas a encontrar formas de entrar en los sitios.
Sí, sí, muchísimos. Y podemos diferenciar los que lo hacen, digamos, para conseguir un beneficio de ello. Por ejemplo, para lucrarse, los que serían los cibercriminales, ¿no? Están buscando vulnerabilidades en sistemas para atacarlos o para venderle a lo mejor esas vulnerabilidades a otros cibercriminales que ahora mismo se organizan en grupos que, bueno, funcionan como corporaciones.
¿Sí?
Y es un sector, bueno, un sector, por así decirlo, el cibercrimen mueve muchísimo dinero, una barbaridad. Hay estudios que dicen últimamente que se podría comparar el dinero que mueven, que serían como 1,5 trillones de dólares, equiparable a la 13ª economía mundial. Y el caso es que hay cibercriminales que, digamos, buscan estas vulnerabilidades para lucrarse, para venderlas, pero hay otros que son expertos en seguridad o que les gusta este tema, que investigan, porque es parte del mundo ciber, ¿no? Y que sí que buscan esas vulnerabilidades para dárselas a conocer al dueño de esa tecnología y que la solucione. Entonces, bueno, digamos que están esas dos vertientes, ¿no? Están los que utilizan ese conocimiento
los
para el bien
y los malos.
Y los que utilizan para el mal.
Mónica, dime en qué países hay más gente trabajando. La India era un sitio donde se han especializado mucho en informática. Israel, ¿en qué países? Rusia, supongo, ¿no?
Sí, Rusia está invirtiendo mucho, sin duda, en estos temas de ciberseguridad, mucho a nivel de gobierno. Pero bueno, eso es otro tema, digamos, que bueno, se le podría considerar ciberguerra, ¿no? Entre distintos países, pues Rusia, China, por supuesto Estados Unidos también invierte muchísimo dinero en lo que se podría llamar ciberdefensa, ¿no? Y luego a nivel de tecnología, de invertir en temas de tecnología, de ciberseguridad, avanzar en todo tipo de soluciones y de productos, pues por ejemplo Israel, que comentabas, tienen muchísimas empresas especializadas en este tema, invierten muchísimo y hay mucha colaboración también con otros países. España, sin duda, es un país también en el que hay mucha tecnología y muy buena tecnología en ciberseguridad. Y de hecho hay muchos proyectos y muchas empresas que han dado el salto a otros países, a Estados Unidos, y que funcionan muy bien. Tenemos tecnología y tenemos expertos que son muy buenos.
Qué bien. Si hay ciberseguridad es porque hay ciberdelincuentes, aunque luego vamos a ver diferentes peligros en diferentes estadios. Se mueven en esa web, deep web, de la cual a veces hemos hablado, y me comentabas que hay como un mercado en el que puedes comprar lo que quieras.
Sí, digamos que la deep web es todo lo que no está indexado por los buscadores tradicionales, ¿no? Tú buscas algo en Google, te aparece una lista de resultados. Eso es la web superficial, todo lo que encuentras a través de esos buscadores. Pero luego hay una parte gigante, que es el 90% de lo que hay en Internet, que es la deep web. Y no todo lo que hay en la deep web es malo. Las bases de datos, el cloud, muchos datos están almacenados en la deep web. Hay una parte dentro de esa deep web, que es la dark web, la web oscura, que ahí es donde ya podemos encontrar cosas que, digamos, están en el límite de la legalidad o son totalmente ilegales, ¿no? Entre ellos, pues, están estos mercados ilegales que tú decías. Hay muchos que han sido cerrados, pero se van abriendo otros constantemente. Y en estos mercados ilegales se pueden comprar todo tipo de cosas. Se pueden comprar cuentas de correos electrónicos, robadas, por supuesto, cuentas de plataformas, de redes sociales, que luego te preguntarías, ¿y esto para qué se usa, no? Pues muchísimas de esas cosas se usan para luego revenderlas.
Sí, luego te lo voy a preguntar.
Mayor.
Hay una parte.
Ahí, por ejemplo, pues puedes comprar números de tarjetas de crédito, bueno, toda la información de tarjetas de crédito. Y estas plataformas son prácticamente como las plataformas de e-commerce, de comercio electrónico que conocemos, que utilizamos todos muchas veces. Puedes comprar en función del país que tenga esa tarjeta de crédito, del saldo que pueda tener, de si es oro o platino, y te dan, por supuesto, toda la información para que solo puedas usar al momento, y cada tarjeta pues tiene un precio en función del valor que tenga también.
¿Cómo pagas con bitcoins?
Se paga con criptomonedas, en su mayor parte bitcoin, porque estas monedas virtuales, que no se crearon en absoluto con este propósito, como la mayoría de las tecnologías que luego se les da un uso así. Pero claro, estas tecnologías, estas criptomonedas son difíciles de trazar, no son imposibles de trazar, pero sí es verdad que es muy difícil llegar a la persona que está detrás de esas transacciones, ¿no? Porque parte de sus bondades es ese anonimato. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se escudan detrás de este anonimato que permiten estas criptomonedas, y por eso son usadas.
2:22 en las Islas Canarias. Primeros datos de este tema que esta noche queremos abordar. Hay más detrás de esa introducción, ya veréis.
Hay una frase en este cibermundo que refleja muy bien los peligros a los que nos enfrentamos. En Internet hay lobos y corderos. Si no eres un lobo, te toca ser un cordero. Chema Alonso, un experto en el tema, nos da algunas sugerencias.
Normalmente, cuando se adopta una tecnología, lo último que le preocupa al usuario es la seguridad. Lo que mueve al usuario a utilizar una tecnología es que le oferte algo que le haga la vida mejor, o más cómoda, o más divertida, o le ayude en algo. No se preocupa de la seguridad.
En realidad, lo que estoy diciendo es que sí que hablamos mucho de la seguridad y de la privacidad, pero a la hora de la verdad nos da igual.
No, a la gente le preocupa menos. Tenemos que luchar por concienciarle que le preocupe. Claro. Una de las aplicaciones que se ha puesto más de moda es una aplicación que te analiza los saldos bancarios que tienen y te dice si te ha llegado el pago del mes, si has ahorrado más o has ahorrado menos, y le estás dando tus credenciales bancarias, sí, a un tercero, para que simplemente te muestre esos gráficos y te ayude a planificarte mejor tu economía. Le está dando una funcionalidad y el usuario no asume que está multiplicando su riesgo por haber puesto sus credenciales bancarias en otra persona más, en otra entidad.
Tratemos de conocer algo más de los peligros que acechan en este mundo de Internet.
O sea que si no eres un lobo, nos toca ser corderos.
Sí, y mira, en este audio se ha dicho la palabra clave en este tema, que es la concienciación, porque es cierto que los usuarios tienen que concienciarse de los riesgos que hay, tienen que aprender los riesgos que hay, porque una vez que tienes esa información y que eres capaz de detectar ese tipo de incidentes que pasan constantemente, porque es verdad que es constante, en Internet y en las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, una vez que los detectas y que sabes cómo son, es mucho más fácil prevenirlos. Es mucho más fácil detectarlos y no caer en las trampas.
Quizá por eso estamos haciendo este programa contigo.
Y yo lo agradezco, ¿eh? Es muy importante.
Vale. No sé por dónde empezamos. Redes wifi. ¿Es bueno conectarse? Vamos como locos cuando estamos en sitios, aeropuertos, cafeterías, a engancharnos en redes wifi teóricamente libres. ¿Se puede hacer eso? ¿Es bueno o hay que tener cuidado con ese tipo de cosas?
Bueno, hay que tener cuidado, sobre todo cuando nos conectamos a ese tipo de redes wifi que son abiertas, que no tienen contraseña, de aeropuertos, de estaciones de tren, de restaurantes, etcétera. Cuando te estás conectando a ese tipo de redes, no sabes realmente a dónde te estás conectando, quién puede estar detrás. Es muy importante que en ese tipo de redes no demos información personal, que no nos conectemos a nuestras cuentas bancarias. Si queremos hacerlo, hay una tecnología que nos permite estar más seguros, que es una VPN. Es una red privada virtual, ¿vale? La puedes instalar en el móvil, hay muchas aplicaciones que te permiten tener esta tecnología, en los ordenadores también. ¿Qué hacen estas redes privadas virtuales? Lo que hacen es crear una especie de túnel, por simplificarlo mucho, y entonces tu información viaja cifrada. De forma que si hay una persona que se introduce en mitad de esa comunicación e intenta robar esos datos, leerá ruido, no podrá leer la comunicación. ¿Sí? que realmente estás intercambiando. Pero si tú esa información no la cifras en una red wifi abierta, cualquiera puede acceder a esa información, es bastante sencillo.
Entonces, ¿es tan fácil?
Hay otra opción, y es que, por ejemplo, imagínate que tú estás en una cafetería que se llama Cafetería X y hay una red wifi que se llama Red Wifi Cafetería X.
Sí.
¿Tú cómo sabes que es realmente esa cafetería y que no es una persona que ha creado esa red wifi? Que puede ser, es muy real, pero la ha creado una persona que simplemente le ha puesto ese nombre para jugar o para robarte tus datos. Eso es muy fácil de hacer. E interceptar información de esas redes también. Incluso aunque tengan contraseñas, es una contraseña que ha puesto esa cafetería, ese restaurante, esa estación, no es lo más seguro del mundo. Entonces es mejor o proteger esa información o directamente no navegar por sitios que en los que tengamos que dar información personal.
¿Y si entras en redes sociales, pueden llegar a coger todos tus contactos?
Podrían interceptar lo que es tu usuario y contraseña, entonces claro que llegan a tus contactos, a todo. Vale.
Hay otra cosa que hablas en el libro, la ingeniería social. ¿Qué es eso de ingeniería social? Explícanos.
Pues la ingeniería social es algo que no es específico del mundo digital, por supuesto, es algo que estamos acostumbrados a vivir con ello, que es el engaño. Es conseguir información de una persona para engañarla y para que haga algo, ¿no? Entonces, en el caso de la ciberseguridad, hay muchísimos tipos de ciberataques que se basan en la ingeniería social, en aprovecharse de la inocencia que tenemos los usuarios en Internet, que pensamos que no nos puede pasar nada, que estamos protegidos por una pantalla y que, como hay una pantalla de por medio, y al fin y al cabo eso son ordenadores y móviles, ¡ay, no puede pasar nada! Entonces damos nuestra información, accedemos a todo tipo de correos, caemos en trampas que son muy sencillas y que en la vida real jamás caeríamos. Entonces hay diferentes tipos de ciberataques, que luego si quieres comentamos algunos, que se basan en esa ingeniería social.
Yeah.
En engañarnos, en hacerse pasar por otras personas. Por ejemplo, muchas veces seguro que te han llegado correos que parecen provenir de un banco.
Sí.
De...
¿Cómo se llama eso?
Se llama phishing.
Phishing.
Que viene del inglés de pescar.
Pescar.
Te están pescando tu información, están pescando tus datos. Entonces lo que hacen es crear un email que parece ser de tu banco, que parece ser de una empresa logística, de cualquier cosa. Están empezando a simular ser todo tipo de organizaciones y de instituciones y de empresas. Lo que quieren es tu información, tus datos. Y te preguntarás, ¿y para qué van a querer mis datos? Claro, la gente es inocente porque dice, ¿para qué van a querer mi email o mi contraseña o mis datos? Dirán, bueno, si lo que buscan es mi información bancaria, pues entiendo, vale, me van a robar el dinero, pero ¿mis datos para qué?
Uh-huh.
Pues porque ellos están lucrando. Por eso el cibercrimen es un mercado que mueve tantísimo dinero, porque ganan muchísimo dinero con los datos, con nuestros datos.
Luego,
los datos de cada uno de nosotros valen mucho dinero.
Hay una parte en el programa que vamos a hablar de ello para que nos lo cuentes más. Hay una, a mí a veces me ha llegado la estafa nigeriana. Alguien que te escribe de, o que vas a tener una, te ha tocado un premio, o que no puede cobrar un premio y ni te da dinero.
Sí.
¿Qué es eso de la estafa nigeriana? Cuéntame un poquito.
Fíjate, qué suerte, Miquel, que te llega un email diciéndote, oye, mira, es que me ha tocado una herencia, yo no la puedo cobrar porque tengo no sé qué problemas, ayúdame tú a cobrarla y yo a cambio te voy a dar una comisión grandísima y no te preocupes, esto no va a suponer nada para ti. Ahora bien, necesito un adelanto de dinero porque es que yo tengo las cuentas bloqueadas. Claro, ¿qué pasa? Que este tipo de estafas, que en la vida real pues son las típicas estafas, ¿no? Que de toda la vida, pero trasladadas al mundo digital, lo mismo, como estás detrás de una pantalla y dices, ¿qué puede pasar, no? Si das ese dinero, lo estás perdiendo completamente. Lo que van a hacer es que poco a poco te van a ir pidiendo más, van a ir surgiendo más problemas en esas transacciones, con esa herencia, con el banco, con el gobierno de su país, con lo que sea. Se llama estafa nigeriana porque hace años la mayoría de esos correos provenían de ese país. Por eso se llama así. Y es una estafa que, bueno, se ha ido modificando y hay muchísimos tipos diferentes y variaciones diferentes, pero es algo que se sigue dando. Y básicamente se basa también en esa ingeniería social, en engañar al usuario, en hacerle creer que te está escribiendo una persona que no existe siquiera, ¿no?
Es decir, Mónica, que hay tipos que... O organizaciones que se dedican, supongo que, a enviar masivamente ese tipo de mensajes para ver a quién pescan, ¿no?
Eso es, sí. El spam, que lo conocemos todos, son estos envíos masivos de emails, que bueno, en su mayoría sí que es verdad que son publicidad, que te intentan vender cosas, pero luego están esos emails que son fraudulentos, que serían, por ejemplo, estas estafas nigerianas, otro tipo de fraudes, que pueden ser de cualquier tipo, pero que al final lo que quieren son tu información, tus datos o tu dinero. Luego está este phishing, que se basa en ese envío ingente de emails. Imagínate que envían ese email a bases de datos que tienen con millones de correos. Con que pique un 1%, un 2%, ya sí, están consiguiendo muchísimo.
900-137-137, nuestro teléfono, 2 y 31, 1 y 31, las Islas Canarias. Un montón de preguntas ya tenemos de algunos de nuestros oyentes. Dicen que sí es cierto que nos pueden ver a través de nuestra webcam. Algunos invitados que han venido otras veces nos han dicho que por ahí se puede ver todo.
Yo tengo todas las cámaras de mis ordenadores tapadas y sí, conozco gente ya del sector que tiene hasta la cámara frontal del móvil también tapada con, ¿sí?, con una pegatina. Hay diferentes tipos de software malicioso. Hay algunos que se llaman troyanos, que básicamente lo que hacen es que cuando se instalan en un equipo, pues pueden acceder, como si fuera un administrador, a todo, ¿no? Entre ello, a la webcam, también al micrófono y a todo lo demás, ¿no? Entonces sí que es verdad que se han dado casos de que se puede acceder a esa webcam y se puede grabar. No significa que tengamos que ser unos paranoicos con este tema. Hay determinadas cosas también que podemos hacer. Podemos tener en nuestro dispositivo instalado una solución antivirus, antimalware y demás. Pero bueno, tener tapada la webcam tampoco es
vale. Nos preguntan también si es cierto que la CIA u otras agencias de inteligencia tienen acceso a las cámaras, micrófonos de nuestros móviles y PCs. ¿Es cierto que pueden llegar a tenerlo?
Bueno, no lo van a admitir nunca, ¿no? Pero yo creo que desde luego tienen acceso a muchísimas cosas o pueden llegar a tenerlo, pueden llegar a conseguirlo. Fíjate lo que pasó hace unos años con el caso de iPhone. Consiguieron un iPhone de un terrorista de San Bernardino. Y bueno, no, Apple se negó a darle acceso al iPhone, ¿no? Porque, bueno, eso es, digamos, que parte de su marca, ¿no? Tener esa seguridad de que los usuarios saben que nunca van a dar ese acceso. Y al final consiguieron, a través de una empresa muy importante que se dedica a temas de cifrado, de descifrado y demás, no sé si pagaron $1 millón y al final consiguieron acceso a ese dispositivo. Entonces, bueno, con sus diferentes técnicas, expertos y con mucho dinero, pues se puede conseguir cualquier cosa.
Ya. Y ahora han salido las televisiones. Antes teníamos teléfonos inteligentes, ahora hay televisiones inteligentes. Y alguien también contaba que cuando estemos enganchados en la red con esa televisión, cuidado con lo que hacemos en casa, incluso si la televisión está apagada.
Bueno, sí, salió hace unos años una noticia que fue un poco polémica porque determinados televisores se descubrió que estaban escuchando permanentemente y que esa información llegaba, digamos, a los servidores de la compañía, ¿no? De la propietaria del fabricante del televisor. Y sí que es verdad que, bueno, sí, por ejemplo, en nuestro televisor inteligente o en cualquier otro dispositivo inteligente, que ahora están muy de moda estos dispositivos en las casas, ¿no? Que básicamente son altavoces y micrófonos portátiles, que tú les dices algo y te dicen el tiempo que hace. Vale, pues muy bien. Están escuchando constantemente. Están permanentemente escuchando lo que estás diciendo, por supuesto.
Y eso lo pueden estar pasando.
Y si tiene una vulnerabilidad, como te he dicho antes, que no hay ningún sistema 100% seguro, si ese dispositivo un día tiene una vulnerabilidad, que la encuentra antes un ciberdelincuente que la propia empresa, que una persona buena, digamos, lo puede, esa vulnerabilidad la puede explotar, la puede aprovechar para sí mismo y puede, por supuesto, utilizarla para escuchar, porque ese aparato está escuchando.
Otro tema que hacemos también de una manera muy ingenua, descargas. De repente yo quiero tener un, no sé, un antivirus y voy y descargo. O quiero tener cualquier de las miles de aplicaciones que hay para todo. Y en esa descarga puede haber una sorpresa, ¿no? Hay que andar con cuidado.
Sí, hay que andar con cuidado. Por ejemplo, a través del correo electrónico, que lo mencionamos mucho, pero es que es una fuente de problemas de este tipo, muy grande, pues te puedes descargar a través de este tipo de emails que contábamos antes de phishing, en el que se hacen pasar por otra empresa, pues muchas veces vienen con un regalito, por ejemplo, una factura, entre comillas, no es una factura. Lo que te estás descargando es un programa que es un ejecutable que contiene, en muchas ocasiones, un software malicioso que ha sido muy popular entre los ciberdelincuentes, que se llama ransomware. ¿Qué hace este software malicioso, este malware? Lo que hace es cifrar toda la información que hay en el dispositivo, la va cifrando poco a poco, hasta que al final no tienes acceso a ninguna de esa información, a tus datos. Imagínate, están ahí, los datos están ahí, no han sido borrados, solo que tú no puedes acceder porque los han cifrado. Solamente puedes volver a acceder a ellos con una clave de descifrado que te enviara el propio ciberdelincuente.
Pero tienes que pagar.
Previo pago de X cantidad de bitcoins, que pueden ser el equivalente a 300 euros para arriba. Se han llegado a dar casos de miles de euros. Por ejemplo, hay no solamente usuarios, hay muchas empresas que han sido víctimas de este tipo de ciberataques de ransomware, porque claro, saben que no se pueden quedar con ese negocio parado mientras que tienen este problema, ¿no? Entonces, ha habido muchas personas y empresas que han cedido al pago. Ahora bien, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre aconsejan que no se pague. ¿Por qué? Porque si pagas, primero, son ciberdelincuentes, nadie te asegura que te vayan a devolver esa o que te vayan a dar esa clave descifrado, ¿no? Pero sobre todo es que estás ayudando al cibercrimen a lucrarse, a mover más ese mercado. Entonces es recomendable acudir a ellos, tanto a la policía como a la Guardia Civil, y que te ayuden.
Que afortunadamente son muy buenos los nuestros.
Son fenomenales.
¿Qué es más vulnerable en la actualidad, los ordenadores, las tabletas o los teléfonos móviles?
Pues sin duda en los últimos años han ido mucho más a por los dispositivos móviles, y por una razón muy sencilla, porque ahí tenemos toda nuestra información del día a día y lo tenemos con nosotros 24 horas. Entonces al final saben que en el móvil vamos más deprisa, vamos a hacer clic en cualquier cosa mucho más rápido, no vamos a leer tanto. Las URLs, por ejemplo, las direcciones web, cuando accedemos a páginas web, están más acortadas, no tenemos tanta información. Entonces al final esa mezcla de cosas hace que los ciberdelincuentes hayan visto los teléfonos móviles, las tabletas, como puntos de ataque perfectos para conseguir más datos, porque tenemos más datos ahí también.
Te vuelvo a preguntar lo de las descargas, aplicaciones, que hay que tener cuidado, porque como has dicho ahora, no leemos él. Enseguida damos sí, acepto, claro. acepto. Eso y no miramos que a lo mejor detrás hay una sorpresita, que a veces, una vez descargué una cosa en el teléfono y me salió ahí,
claro. Uf,
tremendo. Sí. Y para quitarlo, tremendo también lo que tienes que sufrir para anular eso que has descargado.
Sí, y además es muy importante esto que dices, porque hay mucha gente que se piensa que en los teléfonos móviles, que en los smartphones, no hay virus, ni malware, ni problemas de este tipo. Nada más lejos de la realidad. Hay muchos, y de hecho, algunos de ellos están específicamente diseñados para los dispositivos móviles, por este motivo. Entonces, también, de hecho, hay soluciones anti-malware que se pueden instalar en los dispositivos móviles. Y más allá de las herramientas, que son muy que son importantes y que ayudan, pues esta concienciación de la que hablábamos, de evita directamente descargarte ese enlace, los SMS cuando a veces tienen enlaces que te llevan a otros. Cuidado con esas descargas, sin duda.
Vale, concienciación, que es lo que estamos tratando de hacer hoy. Y luego, que no se preocupen nuestros oyentes, están empezando a tener miedo, que luego vas a dar soluciones para tratar de controlar todo esto. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, seguimos. Hay más datos que queremos daros de este mundo en el que estamos esta noche.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Los crackers o hackers son ladrones informáticos capaces de burlar la seguridad en ordenadores de empresas e instituciones. Conozcamos algo más de ellos. Ana Muñoz de Frutos nos da más datos.
Un hacker es una persona experta en alguna rama de la tecnología, a menudo de la informática, que se dedica a realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones de algún producto o servicio. Sin embargo, hackear es una palabra muy general, y es que estos expertos se pueden clasificar en función de las intenciones que tengan. A grosso modo, se les clasifica en dos grandes grupos, los white hat y los black hat. Los white hats, hackers de sombrero blanco o hacker éticos, se dedican a encontrar vulnerabilidades en un sistema para estudiar y corregir los fallos. Por su parte, los black hat o hackers de sombrero negro se dedican a realizar actividades ilícitas para extraer información confidencial, principalmente con un fin monetario. También son creadores de todo tipo de malware.
El mundo de los hackers. Entremos a visitarlo de la mano de nuestra invitada.
Increíble esto de que haya hackers de sombrero blanco y sombrero negros.
Bueno, yo voy a matizar esta definición que ha hecho Ana, porque no es ahora mismo exacta en el mundo de la ciberseguridad. Todos los expertos en ciberseguridad estamos intentando diferenciar entre lo que es un hacker y lo que es un ciberdelincuente. Un hacker es una persona que, bueno, tiene distintas características, como que es curiosa, ¿no? Que por supuesto es apasionada por la tecnología y que es experta en encontrar este tipo de vulnerabilidades y de proteger los sistemas informáticos. Pero los que utilizan ese conocimiento lo utilizan para el bien. Los que utilizan ese conocimiento para el mal serían los ciberdelincuentes o los cibercriminales o crackers, si lo queremos llamar. Pero es verdad que todo el sector de la ciberseguridad en España está luchando mucho para que estos términos calen un poco más entre los usuarios.
Y que hacker no signifique algo
que hacker
negativo.
Está asociado con algo positivo y bueno. Los hackers son los que nos ayudan a proteger nuestra información, a proteger nuestros datos y nuestros sistemas. Y en España tenemos muchos y muy buenos.
Chema Alonso, que hablaba antes,
sí,
que ha estado una vez en el programa, tremendo, ¿no? Lo que
es muy bueno, sin duda.
Vale. Preguntan, ¿qué tipo de dispositivos son más atacables? ¿O qué sistemas me refiero? ¿El Android, el iOS o todos son fácilmente vulnerables?
Bueno, para empezar, todos son vulnerables o todos, más que son vulnerables, todos pueden llegar a tener vulnerabilidades que poco a poco se van parcheando. O sea, todas las compañías tecnológicas van parcheando, van enviando parches de seguridad y van, digamos, tapando esos agujeros de seguridad cada vez que descubren que hay un problema. Ahora bien, está claro que los sistemas que son más usados masivamente por más millones de personas son más objetivo de los ciberdelincuentes, pero eso es obvio, ¿no? Porque tienen más probabilidades de tener éxito si lanzan un ciberataque contra un sistema operativo o una tecnología que es usada por más millones de personas que otra que es más minoritaria, ¿no? Entonces, al final van a por lo que usan más personas. Y en el caso del sistema operativo móvil sería Android, que lo usan, es más mayoritario, no sé si en España es el 90% de los usuarios, y en el caso de sistemas operativos de portátiles o ordenadores sería en este caso Windows. Pero claro, no es que sean más o menos seguros, sino que lo usan más usuarios, entonces los ciberdelincuentes le dedican más horas a encontrar vulnerabilidades o encontrar problemas o atacarlos, ¿no?
Diferentes términos que hablas en tu libro, virus, gusanos y troyanos. Explícame un poquito, explícanos esto.
Bueno, estos son, la verdad que, tipos de malware, que malware son software maliciosos, ¿no? Todos conocemos software y utilizamos programas, y en este caso serían programas que están diseñados para hacer algo en los dispositivos que no es bueno, ¿no? Los virus, digamos, que se caracterizan porque se propagan y se pueden dividir y se pueden clonar. Por eso son virus, ¿no? Digamos, asociándolo con los virus. Los gusanos se pueden mover fácilmente de un ordenador a otro, de un equipo a otro. Y los troyanos son esto que os comentaba antes, que entran como el caballo de Troya, ¿no? Entran disfrazados de otro tipo de aplicación. Parecen ser un programa legítimo, parecen ser un juego, otro tipo de programa, y sin embargo lo que esconden es un regalo que, bueno, no es precisamente muy agradecido, ¿no? Y lo que hacen es que hay distintos tipos de troyanos. Hay algunos que, por ejemplo, pueden detectar las pulsaciones del teclado, que se llaman keyloggers. Entonces, todo lo que pulsas en el teclado lo detecta o el ciberdelincuente que está recogiendo esa información en su equipo, ¿no? Hay otros que son esos troyanos que decíamos que lo que crean es una puerta trasera, un backdoor, y pueden acceder a la información o pueden acceder a las aplicaciones y bueno, pueden hacer prácticamente de todo. Son tipos de software malicioso.
Ya. ¿Pueden bloquearte absolutamente el ordenador?
Hay algunos que sí que pueden llegar a bloquear el ordenador. Estos que comentábamos antes, por ejemplo, el ransomware, que cifran los datos, hay algunos tipos de ransomware que lo que hacen es bloquear directamente el equipo y no puedes acceder a nada. Y algunos incluso utilizan lo que comentábamos antes, la ingeniería social. Te ponen un mensaje en la pantalla. Había uno que fue bastante popular, que se llamó el virus de la policía, ¿no? Que apareció un mensaje en la pantalla que decía, oye, mira, hemos detectado, somos la policía, eso para empezar, hemos detectado que has descargado material, pues por ejemplo, discos, música, películas, ¿no? Material protegido por derechos de autor. Así que tienes que pagar una multa. Y tienes que enviarnos esta multa. Claro, eso es mentira, ¿no? Por supuesto, ¿cómo te va a enviar la policía un mensaje que aparece en la pantalla de tu ordenador? Pues bueno, había gente que caía, ¿no? Y que lo enviaba. Y parte del es que bloqueaba el ordenador también.
Ya. O sea, que hay gente, y no hace falta que estén en tu propio país, que se dedica durante mucho, todo el tiempo, a crear ese tipo de historias y las puede lanzar desde la India, desde cualquier parte del mundo, al otro lado del planeta.
Sí, si hay algo que tiene Internet es que, claro, no hay fronteras, ¿no?, en ese sentido. Y es muy difícil detectar, por eso también es difícil luchar contra la ciberdelincuencia y contra el cibercrimen. Es muy difícil luchar contra él porque es difícil trazar dónde está esa persona, desde dónde se ha lanzado un ciberataque. Porque hay muchas técnicas disponibles que pueden hacer que parezca que ese ataque se ha lanzado desde un sitio distinto al que verdaderamente está. Entonces, por ejemplo, para la policía, para la Guardia Civil, cuando están investigando este tipo de delitos, ellos te cuentan que es muy complicado y se tarda muchos meses incluso en llegar hasta el origen de ese ciberataque, porque pueden utilizar muchas técnicas para ello.
Y hay organismos, recientemente escuchábamos en los informativos, escuchábamos noticias de que había grupos incluso que son capaces de cambiar los votos o la intención de voto de la gente en países como Rusia, Estados Unidos, hacer que cambien las elecciones.
Eso lo que han hecho, más que ciberataques como tal, es manipular la información, ¿no?, con noticias falsas, en redes sociales y demás. Hubo una polémica el año pasado con una red social. Entonces, bueno, lo que van haciendo es que van, alterando esa información que vas recibiendo en tu feed de noticias de tus redes sociales, y lo que van haciendo es manipularte. Básicamente es una manipulación, como puede ser otra cualquiera, pero claro, ¿qué pasa? Que hay gente que, si va viendo constantemente este tipo de noticias o de información falsa constantemente, pues al final le vas llevando por el camino que tú quieres.
¿La próxima guerra será una guerra en el ciberespacio?
Bueno, sí. Lo que se dice normalmente en el tema de la ciberguerra, ¿no?, hay una frase que es bastante conocida que dice que la ciberguerra no... la pregunta no es si habrá una ciberguerra, sino cuándo. Y bueno, es cierto que las guerras entre países, digamos guerras cibernéticas, de pues espionaje contra espionaje, yo te consigo esta información, yo te ataco por aquí, yo te ataco por allá, eso ya está ocurriendo y lo vemos constantemente también en las noticias.
2:48, 1:48, seguimos en directo, vamos con más datos, ahora más cercanos a nosotros.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
El hipogeum de Harsaflieni es único en el mundo. De hecho, la UNESCO lo describió como el único lugar de enterramiento prehistórico que se conoce. Comienza a excavarse alrededor del 4200 a.C. y estuvo en uso hasta que la población abandonó las islas, alrededor del 2500. El lugar es increíble.
Todos, en mayor o menor medida, nos movemos por Internet. Consultamos páginas, descargamos aplicaciones, publicamos fotos y recuerdos en las redes sociales. Y además, llevamos meses aceptando nuevas políticas de privacidad sin leer ninguna. Subimos fotografías a Instagram. Publicamos nuestros gustos y tendencias políticas en Twitter. Compartimos los recuerdos de nuestras vacaciones en Facebook y charlas por WhatsApp. Nos bajamos aplicaciones por doquier en el móvil y consultamos temas a diario en Google. Y todo eso lo haces sin pagar ni un céntimo. Un poco raro, ¿no? ¿Te has parado a pensar qué ganan esas empresas si te ofrecen un servicio sin coste? Si el producto es gratis, ¿no será que el producto somos nosotros? ¿Para qué quieren y para qué utilizan nuestros datos? Esa es una de las preguntas que deseamos responder en los próximos minutos.
Y con eso, Mónica, que todo sea gratis ahí, o aparentemente gratis, o casi todo sea gratis en la red de redes, ¿verdad?
Sí, claro, pero es algo que, bueno, yo creo que todos los usuarios sabemos, aunque sea nuestro fuero interno, ¿no? Sabemos que si algo nos lo están dando gratis, es que, bueno, obviamente les estamos nosotros a cambio dando nuestros datos, la información.
Mucha gente piensa que es por la publicidad, es decir, yo ve una historia y gracias a la publicidad se lo pagan. Pero sí, a mí no me están haciendo nada, es lo que a veces pensamos.
Sí. ¿Y por qué esa publicidad es tan personalizada y justamente se adecua a tus gustos, a tus hobbies?
Casualidad, ¿no?
Claro.
Casualidad.
Casualidades, o que esa información que tú has ido dando, esa información que todo lo que has ido buscando, ¿no? Pues eso se va almacenando y obviamente se utiliza, ¿no? Para darte anuncios más personalizados en los que haya más probabilidades de que puedas pinchar o que puedas comprar, ¿no? Pero sí, está claro que los datos ahora mismo son pues ese valor con el que estamos comerciando constantemente todos. Y bueno, yo no le veo malo a que obtengamos un servicio gratis y a cambio le damos los datos, siempre y cuando esa empresa utilice esos datos correctamente y sobre todo para lo que nos está diciendo que lo va a usar. El problema está cuando usan esos datos, esa información, para otras cosas diferentes.
Ya, espera, Mónica, entonces. Detrás de esa pantallita en la que yo estoy tecleando, hay un cerebro que está controlando cualquier cosa que yo hago. Me ha pasado que yo he querido comprar, no sé, flores, o una planta determinada, o unas botas, y de repente, al cabo de un rato, me empiezan a salir anuncios, botas, aquello que estaba buscando, ¿no? ¿Sería alguien que está recogiendo todo eso de todas las personas que estamos ahí detrás de un ordenador o de un teléfono?
Bueno, esto es el famoso Big Data, ¿no? Y, por supuesto, lo que hay detrás de todo eso son potentísimos algoritmos basados en inteligencia artificial y en machine learning, que lo que están haciendo es aprender constantemente. Están aprendiendo constantemente, no solamente de ti, sino de todos nosotros, y están constantemente aprendiendo qué es lo que nos gusta, cuáles son tus hábitos en Internet, cómo navegas, qué es lo que sueles comprar, qué es lo que sueles buscar. Y por supuesto que van aprendiendo y cada vez pues está más personalizado, ¿no? Y por eso encuentras esos anuncios. Pero eso es algo que cada vez veremos más. Esos algoritmos están cada vez más entrenados y la parte buena es que no solamente están entrenados para proporcionarnos anuncios o para intentar que pinchemos en algún tipo de banner, ¿no? Esos algoritmos y esa inteligencia artificial también nos va a proveer muchísimas ventajas y beneficios y vamos a evolucionar muchísimo gracias a esa tecnología.
¿Te gusta ver la parte positiva, eh?
Es que creo que tiene muchísimas partes positivas. La parte negativa yo quiero pensar que es la más pequeñita.
Vale, lo vamos a ver dentro de un momentito en las redes sociales con todo ese tipo de cosas que ocurren. Creo que tenemos un pequeño corte de Chema Alonso otra vez, nuestro hacker favorito en España para muchos, que tiene algo que decirnos.
Pues bueno, pues prácticamente lo pueden saber todo. Hoy en día nosotros dejamos muchos rastros en el mundo físico y en el mundo digital. En el mundo digital, pues cosas que tú vas diciendo en los mensajes son analizados continuamente con algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Pero al mismo tiempo, cuando tú vas a una tienda y pagas con una tarjeta de crédito o vas a un hotel y rellenas tus datos, etcétera, toda esa información después se comercializa con ella, es vendida a grandes brokers de datos que le proveen a las redes sociales todos esos datos del mundo físico que no tienen en el mundo digital.
Curioso. Pregunta también si es cierto que se puede identificar a una persona por su forma de pulsar las teclas de un ordenador. ¿Hay ya aparatos o sistemas o yo no sé cómo, algoritmos o cómo lo llamáis?
Sí, bueno.
¿Sean capaces de discernir eso?
Es probable que sí. Sin duda, o sea, sin duda es una tecnología que se puede hacer y a lo mejor, bueno, si tecleas más rápido, a lo mejor te muestran determinados tipos de anuncios que si tecleas más despacio, o pueden saber que estás de mejor humor o de peor humor, o que vas más acelerado, que estás más tranquilo, y también pues se puede personalizar lo que te están mostrando en función de tu estado de ánimo. Eso, pues sin duda es algo que veremos próximamente, ¿no? Porque nuestro estado de ánimo influye mucho en las compras que hacemos o lo que hacemos o dejamos de hacer en Internet y en el mundo real, claro.
Vale. Y entonces nuestros datos, estamos dando ahí cuando compramos algo una serie de detalles, sexo, dónde vives, teléfono, tal. ¿Es bueno poner los datos auténticos? Bueno, tienes que ponerlos a veces porque si te tienen que mandar el paquete a casa,
claro,
tiene que ser la dirección auténtica, ¿no?
Sí, hay veces que hay que ponerlos y ya está. Evidentemente, si estás comprando algo, pues tu dirección hay que ponerla y demás. Por eso decía que las empresas son las responsables de esos datos. Y se ha mencionado antes en un corte el tema del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Es un reglamento que es bastante completo y lo que hace, que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018, lo que hace es proteger a los usuarios en cuanto al uso que esas empresas hacen de nuestros datos. Por eso tenemos que firmar esas políticas de privacidad cada vez que mandamos los datos y demás. Y ya se están empezando a ver bastantes multas y sanciones a las empresas que no hacen un buen uso de esos datos o que no los usan como dijeron a los usuarios que lo iban a utilizar.
Porque a veces cogen esos datos y se lo venden a otras empresas como una información de posibles clientes que van a comprar productos.
Claro, pero si eso, digamos, en las políticas de privacidad, que tú firmas, que tú haces clic y dices, venga, lo acepto, dame el servicio que sea, si ellos te decían en esas políticas de privacidad que lo iban a vender a terceros, pues lo pueden hacer. Ahora bien, el problema es que te hubieran dicho que no lo van a hacer y luego lo hagan. Eso es donde está el límite de la legalidad. Ahora bien, luego está también la ética, ¿no? Pero el venderlo a terceros es algo que siempre se ha hecho y por supuesto que se sigue haciendo.
¿Se paga bien?
La información es lo más valioso que tienen ahora mismo las empresas.
Sí.
Es ahora, bueno, ahora y siempre, ¿no? Pero ahora, sin duda, los datos, pues como se suele decir, ¿no? Que son el petróleo del siglo XXI, es totalmente cierto. Las empresas sin datos no son nada. La información ahora es lo más valioso que hay, porque con la información es con lo que realmente pueden crecer y evolucionar las empresas. Y ahora mismo los datos son vitales.
Vale. Como un resumen, te quedas un ratito más en la segunda hora. Quiero que me cuentes algo de redes sociales.
Perfecto.
Como resumen, concienciarnos de que no todo es gratis, de que es un mundo donde puede haber peligros y que hay soluciones que nos vas a dar dentro de un momentito, ¿te parece?
Perfecto. Muy bien.
¿Estás a gusto?
A gustísimo.
Pues hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos traen la actualidad. Unos minutitos con ellos, pero enseguida regresamos. Tenemos todavía en la segunda hora mucho que contaros. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos y no os perdáis nuestro segundo tiempo. Mónica, nuestra primera invitada, nos va a dar algunos datos de esas redes sociales y los peligros que hay y sobre todo cómo defendernos de todo ello, y después nos vamos a descubrir una joya, la llaman el hipogeum, y ya veréis qué interesante. El espacio en blanco continúa, no os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional.
Espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, es de nuevo el tiempo de los misterios. Los saludos para todos los que seguís ahí, escuchando en directo Radio 1, Radio 5, descargando el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de toda la radio, o en la radio online, escuchándonos en más de 100 países a lo largo de todo el planeta. Saludos desde España, un placer que estéis conectados con nosotros. Y tenemos en esta segunda hora todavía mucho que contaros. Vamos a seguir durante un rato con nuestra primera invitada, Mónica Valle, hablando de algunos de los misterios de este mundo de Internet. Y luego nos iremos hasta Malta para hablar del hipogeum, además de otras sorpresas. 900-137-137 nuestro teléfono. Y para seguir, vamos con esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros y enseguida sacamos conclusiones para defendernos en este mundo.
Vayamos ahora a tratar de descubrir los peligros que se esconden tras las redes sociales. La utilización ingenua de las redes sociales puede tener consecuencias emocionales, sociales, financieras y legales. En algunos casos, incluso puede provocar la publicación o divulgación indeseada de datos personales. Los niños y jóvenes no son los únicos que están expuestos a los riesgos de las redes sociales. También los adultos forman parte de dicho grupo, y asimismo las autoridades públicas, los bancos y las grandes empresas de Internet. Hoy en día las redes sociales son más populares que nunca. En la actualidad, casi un tercio de la población mundial utiliza las redes sociales y esta tendencia va en aumento. Como plataforma con el mayor número de clics mensuales, Facebook va a la cabeza y celebra con WhatsApp una doble victoria entre los usuarios de dispositivos móviles. ¿Pero qué se esconde tras todas estas redes sociales? ¿A qué peligros podemos enfrentarnos sin ser consciente de ello? Buscamos respuestas.
Pues le toca el tema a las redes sociales. Es tremendo la cantidad de cosas que volcamos ahí o vuelcan. Yo trato de no contar muchas cosas. Estoy comiendo, me voy a tal sitio, Constantemente estamos plasmando lo que hacemos en nuestra vida diaria en las redes sociales, ¿no?
Sí.
¿Eso es bueno hacerlo?
Hay gente que básicamente cuelga su vida en Internet, como bien dices, ¿no? Y en las redes sociales. Y hay que tener en cuenta una cosa. Puedes hacerlo siempre y cuando seas consciente que una vez que subes algo, cualquier cosa, ya sea información, texto, una fotografía, pierdes el control sobre eso que has publicado. Una vez que lo publicas en Internet o en redes sociales, ya eso no es tuyo, es de la red. Es de cualquiera que haya podido hacer una captura de pantalla, da igual que luego lo borres, cantidad de veces que hemos visto que se hacen capturas de pantalla, eso luego aparece por mil sitios, replicado, o sea que es importante pensarlo dos veces antes de subir algo. Sobre todo en redes sociales, pues está muy de moda eso de subir las imágenes del hijo, la hija, de mira qué tal, cómo crece. Todo eso que estamos subiendo va a perdurar ahí y hay que tener mucho cuidado. Porque el tema de los menores en la red, bueno, eso es otro tema que daría para otro programa entero, pero hay que tener en cuenta que hay muchísimos depredadores en Internet que están pululando por las redes sociales, por videojuegos, que están buscando víctimas y que es algo muy real que está pasando. Entonces, con el tema de redes sociales, especialmente, los adultos por supuesto, pero especialmente con los menores, hay que concienciarse, hay que educarles bien y educarnos nosotros los adultos para prevenir este tipo de problemas lo máximo posible.
Vale. Hay un montón de peligros que hemos sacado de tu libro, ciberacoso, por ejemplo, sextorsión, grooming, o sexting. ¿Qué es esto? Cuéntame un poco.
Pues mira, precisamente estos son problemas que pueden pasar con adultos, pero que especialmente afectan a los menores. El caso del ciberacoso, también llamado ciberbullying en inglés, es este acoso que se hace entre iguales, digamos, ¿no? Entre dos menores, por ejemplo. El caso del cibergrooming sería un acoso en el que está implicado un adulto, sería un menor y un adulto, ¿no? Entonces se le llama cibergrooming. El problema del ciberacoso es que, bueno, es el acoso que se ha hecho tradicionalmente en las aulas, que ha existido toda la vida, ¿no? Lamentablemente, pero que se traslada a Internet. Es el mismo acoso. ¿Qué pasa? Que cuando te están acosando o tienes un acosador en la clase, pues cuando se terminan las clases se termina ahí el acoso, ¿no? Pero en las redes sociales y en Internet ese acoso está las 24 horas del día. A estos menores les acosan por redes sociales, les mandan fotografías por WhatsApp. Entonces, claro, es un acoso constante, es mucho más peligroso para ellos, ¿no? Sobre todo psicológicamente, nunca se pueden despegar de ese acoso y es muy malo para ellos. Entonces, hay determinados signos, ¿no?, que los padres o que los cuidadores pueden detectar en estos menores que pueden indicar que está sufriendo este tipo de problemas, como que ya no quiere ir al colegio, que está más encerrado en sí mismo, ¿no?, que a lo mejor está mucho más triste, que puede llegar a perder peso. O sea, ciertos signos que por ejemplo la policía y la Guardia Civil están constantemente dando charlas en los colegios para prevenirlos tanto a los menores como a los adultos que puedan detectarlo.
Ya. ¿Te parece que empecemos ya a dar algunos datos para poder protegernos de eso? ¿Qué pueden hacer los padres y qué deben hacer los adolescentes que están en las redes o los niños que están en las redes? ¿Controles parentales? No sé, ¿qué se puede hacer?
Existen herramientas, sí, que son aplicaciones o programas que se llaman herramientas de control parental, como bien has dicho. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues estos menores, cuando son muy pequeñitos, pues bueno, pues vale, ¿no? Hay que controlarlos un poco más. Pero ya cuando estamos hablando de adolescentes, ¿no?, o de jóvenes, nos dan mil vueltas. Entonces, el control parental, pues lo siento mucho, pero se lo saltan y a las malas van al dispositivo de un amigo suyo y buscan ahí lo que quieran buscar. Entonces, en ese ámbito de los menores, lo más importante es la educación, conversar. Tiene que ser una conversación fluida, hablar de lo que haces en Internet. Tengo un amigo que era guardia civil, trabajaba en el grupo de delitos telemáticos, se llama Ángel Pablo Avilés, y en Twitter le encontraréis como Angelucho. Es especialista en estos temas y además organiza un evento que se llama Por una Red Más Segura, que es maravilloso. Yo siempre invito a todo el mundo a que vaya, porque allí hay expertos que van a dar charlas de concienciación sobre estos temas de menores, y además siempre suele llevar a personas que han sufrido este tipo de problemas, ¿no? Para que te identifiques y para que veas que son cosas que pasan constantemente.
Yeah.
En estos temas lo que hay que hacer es hablarlo, informarse y estar al día, sobre todo. Los padres, los adultos tienen que estar al día de todo esto que pasa para así poder ayudar también a sus hijos.
Preguntan si hay alguna red menos vulnerable que otra, mejor una que otra. Telegram es más seguro que WhatsApp, dicen. No sé si podemos dar estas indicaciones.
Bueno, es verdad que antes WhatsApp no tenía cifrado de punto a punto, que ahora sí lo tiene, que digamos que era lo que más le diferenciaba con otras aplicaciones de mensajería instantánea como puede ser Telegram. Seguridad o no, pues al final depende de cómo lo uses, ¿no? Al final yo siempre lo digo, si tienes una información confidencial que no quieres que salga de ahí, pues no lo publiques ni en Telegram, ni en WhatsApp, ni en ninguna de estas redes sociales o aplicaciones, ¿no? Porque seguridad, como decía, al 100% no existe.
¿Cuánto tiempo duran las cosas que descargas en una red social? ¿Cuánto tiempo están ahí?
¿Algo que publicas en una red social? Eso, pues para siempre.
Para siempre.
Hasta que esa red social decide cerrar.
Sí, ¿pero sí. tenemos derecho a poder quitar todo, borrar nuestro pasado en una red social?
Sí, lo podemos borrar, por supuesto, pero al final en los servidores algo queda, ¿no? De hecho, yo no sé si lo almacenan durante cierto tiempo y luego lo eliminan. Al final es cierto que la información, oye, eso ocupa espacio, ¿no? Y al final es dinero. Pero sí, eso se queda almacenado. Luego en Internet hay un derecho que se llama derecho al olvido, ¿no? Que sí que, bueno, pues por ejemplo, plataformas como Google te permiten que determinadas, por ejemplo, resultados de la búsqueda que sean contrarios a algo que, por ejemplo, hay algún tipo de mentira, de falsedad sobre ti, tú puedes decirle, oye, mira, esto no quiero que aparezcan los resultados de la búsqueda, entonces aludes a tu derecho de olvido y al final desaparecen, ¿no? Yeah. Esos resultados de búsqueda.
Me contabas antes, cuando estábamos preparando el programa, de un amigo que había vivido un hecho de que le estaban chantajeando porque decían que tenían vídeos suyos de carácter sexual, ¿era?
Sí,
justo. Esto está ocurriendo en las redes.
Sí, de hecho le ha pasado a varias personas que han contactado conmigo de mi entorno cercano. Y es algo que está pasando mucho, muchísimo, porque a raíz de hablar con estas personas, luego yo hablé con personas de la policía y de Guardia Civil y me dijeron que efectivamente que les están llegando constantemente denuncias de este tipo. Lo que ocurre es que llega un email que te dice, oye Pepito, es que además te hablan por tu nombre muchas veces. Tenemos un vídeo tuyo de carácter sexual, que lo hemos grabado a través de la webcam porque te hemos hackeado el ordenador, y si no nos pagas tanto dinero en bitcoins, pues entonces lo publicaremos en tus redes sociales porque también tenemos tu contraseña. ¿Qué hacen? Que incluso en esos emails a veces te ponen tu contraseña, pero no es porque realmente hayan accedido a tu ordenador o no es nada de eso, sino que nuestros datos, lamentablemente, están en muchas bases de datos de Internet cuando han sido, por ejemplo, vulnerados por ciertos ciberataques. Entonces, utilizan esas contraseñas que están en esas bases de datos para hacerte esta manipulación, esta ingeniería social. De hecho, es interesante que verifiquemos si nuestros datos, si nuestros correos electrónicos y contraseñas están publicados en una de esas brechas masivas de datos que ha habido últimamente. No sé si has escuchado hablar de Collection. Ha sido una brecha de datos que ha ocurrido precisamente en enero. Han sido más de 2.000 millones de usuarios y de contraseñas que han salido a la luz en bases de datos, de hecho, que estaban publicados en diferentes servicios, también la Deep Web.
¿Se puede ir a
se puede. Sí, hay una página web que se llama Have I Been Pwned. Bueno, si pones en Google Have I, en inglés, tengo Have I... ya te aparece Hafai Bin Pam, es que es difícil de deletrear, es en inglés y además es bastante complejo, pero bueno. El caso es que es una base de datos que ha creado un experto en ciberseguridad en la que puedes comprobar, poniendo tu dirección de correo electrónico, si ha sido esa dirección de correo electrónico vulnerada o filtrada en alguna de las brechas de datos que ha habido desde hace muchos años. Entonces puedes comprobar en qué brecha de datos ha sido vulnerado, si es que ha sido vulnerado, a lo mejor está perfectamente limpio ese email, y en el caso de que lo haya sido, pues por supuesto lo primero que tienes que hacer es cambiar tu contraseña. Aunque para empezar, lo primero que habría que hacer es tener una contraseña diferente en cada servicio que uses.
Estamos a punto de terminar. Déjame que ponga un poquito de música, nos dices formas de defendernos, ¿vale? Formas de defendernos. Quizá cuando vamos a comprar una tienda a ver si está el candadito ese. ¿Esa es una buena manera, un candadito que hay ahí?
Sí, a eso, bueno, es un protocolo que se utiliza en Internet que se llama HTTP, que cuando se añade una S significa que el protocolo es seguro, ¿no? HTTPS. Entonces nos tenemos que fijar que está esa S y a eso se le añade también un candadito. Pero cuidado, a mí también me gusta dejar claro que los ciberdelincuentes se han dado cuenta de que los usuarios se están fijando en ese candadito, y también hay páginas web de phishing, que son estas manipulaciones que se hacen pasar por otras empresas, que están con ese protocolo seguro, ¿vale? Entonces, esa S, ese candadito, lo que significa es que la información viaja segura, viaja cifrada, lo que no significa que la página web como tal sea segura, ¿vale? Entonces, hay ciertas páginas de e-commerce, de comercio electrónico, que están empezando a utilizar el protocolo HTTPS, que es gratuito incluso instalarlo en las páginas web. Lo que hay que fijarse es, por ejemplo, el aviso legal de esa página web. Si, por ejemplo, ves que hay ofertas que son demasiado buenas para ser verdad, por mucho que estemos en Internet y que siempre hay muy buenos precios, olvídate. Si es demasiado bueno para ser verdad, es que no lo es.
Vale. Y si alguna vez ya caemos en manos de esos ciberdelincuentes, evidentemente acudir a la policía o a la Guardia Civil.
Sin duda, a la Guardia Civil o a la policía. Ellos tienen departamentos que están especializados, trabajan fenomenal, son buenísimos y siempre te van a ayudar. Hay otra también, hay otra institución que se llama Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que tiene una línea de ayuda. Ahora mismo no sé decir de teléfono, pero si pones INCIBE en Google o buscas teléfono INCIBE, y es una línea gratuita, es confidencial, es anónima, puedes llamar y puedes decir, oye, mira, ha pasado esto, y ahí tienen muchos expertos y psicólogos que te pueden ayudar con cualquier tipo de problema que tengas en Internet.
Y como conclusión, la red de redes o todos estos sistemas están para hacernos la vida más fácil, pero tenemos que concienciarnos que también hay peligros ahí, hay que estar con los ojos abiertos, ¿verdad?
Sí, hay que estar con los ojos muy abiertos. Hay muchos peligros. A mí siempre me gusta ver la parte positiva, porque es verdad que la tecnología es buena y ha venido aquí para ayudarnos, pero es cierto que hay muchos peligros. Nuestros datos están en juego, nuestro dinero está en juego y sobre todo nuestra identidad digital está en juego, porque las suplantaciones y los fraudes son constantes y están a la orden del día. Así que estar con mucho ojo y sobre todo informarse, estar al día, porque si conoces los fraudes, si conoces las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes, si sabes lo que es el phishing, si sabes lo que es el ransomware, si sabes lo que pasa en las redes sociales, te puedes prevenir, puedes evitarlos, que es el 90%.
Mónica Valle, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Aconsejamos ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras, editado por...
Por Editatum.
Editatum. Guía burros pone aquí también, sí, para gente burra como yo que no entiende mucho de esto. Bueno. ¿Forma de contacto contigo? ¿Hay alguna manera de conectarte?
Sí, bueno, a través de Twitter, Moni Valle, o de mi página web, monicavalle.es, o de bitlinemedia.com, pues estaremos encantados de atenderles a todos. Y yo siempre encantada de hablar de estos temas, y hay muchos, ya te digo, amigos y conocidos que vienen a mí con algún problemilla, y yo encantada. Si yo no le puedo solucionar, encuentro a alguien que pueda hacerlo.
Ha sido un placer estar contigo. Espero que repitas la experiencia de estar con nosotros.
Bueno, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por traer este tema a las ondas. Muy agradecida y bueno, encantada de estar aquí.
Ha sido un placer. 3:22, 2:22 en las Islas Canarias. Un poco de información de nuestra próxima cita y nos vamos enseguida de viaje. Nos está esperando otro misterio.
Pulse cualquier tecla. Para desbloquear archivos pague $5,000. ¿Qué está pasando?
Un saludo al Espacio en Blanco desde Marrakech. así suena la plaza de Temaelefna.
Vamos con algunas informaciones. Esta música tenebrosa nos lleva hasta ese congreso que estamos no organizando, estamos divulgando en Murcia, que va a ser nuestra próxima parada del Espacio en Blanco. Antonio Pérez, su organizador, está por ahí. Buenas noches, Antonio.
Hola, Miguel. Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Digo que no estás organizando, pero casi. Estás desde el primer congreso aquí, siempre a pie del cañón, así que casi, casi.
Bueno, pero tú eres el que te lo ocurras ahí, con un montón de invitados especiales, y tengo aquí a Cristian Gálvez, ¿sabes?, a mi lado. Entonces vamos a ver si le liamos para la próxima, ¿te parece?
Ahí, ahí, sí, sí, señor. Tú píllalo bien, que ya lo remato yo.
Puedes saludar si quieres, Cristian.
Hola, buenas.
Hola, Cristian.
Yo soy de dejarme rematar, ¿eh?
Bueno, pues nosotros ya sabes que cuando enganchamos nos soltamos, así que tú mismo.
Estamos hablando de cosas así misteriosas y no veas cómo le gustan todas estas cosas, porque es un tío inteligente, claro. Y ya verás dentro de un poquito las sorpresas que va a dar con la Gioconda, con Leonardo da Vinci y todos esos personajes que le ha dado por investigar.
Qué bueno.
Pero vamos al grano. Fechas, ya queda poquito.
23 y 24 de marzo, apenas 5 o 6 semanas, uh-huh. Lo tenemos ahí.
¿Lugar?
Teatro Circo, o sea, es un lugar maravilloso en el que tenemos el privilegio en los últimos años de disfrutar del congreso y del misterio y de toda la gente que viene.
La verdad que es súper bonito ese lugar. ¿Invitados especiales que van?
Pues este año tenemos a Alfonso Sánchez Hermosilla, a un gran amigo tuyo, el Jaguar Blanco, Hugo Semoloni, Jesús Callejo, tenemos a Carlos Canales, tenemos a Lorenzo Fernández. Bueno, tenemos para mí algo muy especial, y yo creo que lo compartirás conmigo, que es ese documental en exclusiva aquí en España, Expedición a Cueva de los Tallos, de Raúl Cabrera. Uh-huh. Y vamos a terminar como apoteósicamente, como otros años, ¿no? Verte a ti ahí en ese escenario con Raúl Cabrera después del documental y departiendo con el público, escuchando sus preguntas, que a veces os ponen en aprieto, la verdad que va a ser muy bonito, sin olvidarnos del programa Espacio en Blanco el sábado por la noche, y que hay rutas guiadas de misterio tanto viernes como sábado para intentar que todo el mundo disfrute del misterio del casco antiguo de Murcia.
Mucha gente está preguntando a qué hora es el Espacio en Blanco. A partir de las 10, ¿verdad? De 10 a 12 de la noche, el sábado 23.
Día 23, sí,
23
sí.
De marzo. Vale, forma de... Todavía hay entradas suficientes, ¿no?
Sí, todavía hay entradas. Así que la gente que se anime, el reto... tenemos que cumplir el reto este año, Miguel. Tenemos que intentar llenarlo. Así que la gente se anime, que venga, que es por una muy buena causa. Vamos a ayudar a Andip, Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico. Gente que no tiene ningún tipo de apoyo, porque esa enfermedad es tan rara y hay tan poquito a nivel nacional, a nivel mundial, que prácticamente nadie se ocupa de ellos, solo sus padres.
El misterio solidario, de nuevo, una vez más, por eso ahí está el Espacio en Blanco. ¿Forma de contacto, forma de conseguir esas entradas?
Muy fácil, entrando en la web del Congreso, como todos los años, www.congresomasallá.com, entran, pican en reserva, 4 pasos, muy fácil, y ahí lo tienes. Sí, que pongan que quieren hacer la ruta guiada para que tomemos un nombre y no se la pierdan.
Perfecto, ¿vuelvo a repetir la página web, por favor?
www.congresomasallá.com.
Perfecto, ahí nos vemos, vamos a llenar ese teatro y vamos a seguir los rastros del misterio. Fuerte abrazo.
Igualmente, Cristian, píllalo, que no se lo escape.
¿Quién pilla a quién?
Ya nos pillaremos, no te preocupes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte a los dos. Buenas noches.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional.
Dos y veintisiete en las Islas Canarias, seguimos viaje. Después de esos peligros de la red, nos vamos hasta una isla, le hemos llamado la Isla de la Diosa. Hay lugares mágicos para descubrir, detrás de esa introducción queremos ofreceroslo.
La isla de Malta, además de playas de aguas turquesas y acantilados, alberga un patrimonio arqueológico espectacular. Una de las joyas de la corona es el hipogeo de Hal Saflieni, el único templo subterráneo prehistórico del mundo, una necrópolis y un lugar verdaderamente mágico. Se trata de un rincón lleno de misterio, excavado a partir del 3500 a.C. y que estuvo en uso durante siglos hasta el 2500 a.C. Sabemos poco de la gente que lo creó y adoró, pero tiene una capacidad de seducción tan increíble que en 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Seguramente porque es uno de los pocos lugares de entierro prehistóricos que se puede visitar y, entre otros, tiene algunas de las pinturas murales más antiguas del mundo. Y es aquí donde se encontró la preciosa escultura de la Durmiente. El hipogeo de Hal Saflieni, enterrado bajo la superficie de la tierra, está escondido entre casas en una calle del centro del municipio de Paola. Desde fuera pasa totalmente desapercibido. Nada hace prever lo que se oculta bajo nuestros pies. El hipogeo de Hal Saflieni. Vayamos hasta Malta a descubrirlo de la mano de nuestra próxima invitada.
Hace tiempo estuvimos en una isla perdida en mitad del Mediterráneo, no perdida, pero en mitad del Mediterráneo, que nos asombró. La habíamos visitado otras veces, llena de cosas increíbles, de misterios, de monumentos, de historias o leyendas de caballeros, pero nos quedamos sin ver uno de sus monumentos más importantes. Hasta ahí nos vamos a hablar con Maika de Antonio. Buenas noches, Maika.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Deseando ir allí, a ver eso que nos vas a contar ahora. Arqueóloga, guía, llevas muchos años metida en todo esto y has participado en varias campañas de arqueología, ¿verdad?
Sí, claro. En una isla como esta no te queda otra. Te salen restos por todos lados.
Eso te iba a decir, es increíble, ¿no? Donde pises, donde excaves un poco, sale algo.
Sí, pero y de hecho ahí todavía sabemos de templos que están sin excavar, que es lo más sorprendente, ¿no? Trabajo hay.
Bien.
Ahora solo nos falta dinero.
Hay templos de gigantes, templos de la diosa madre, estuvimos visitando algunos. ¿Son los monumentos megalíticos más antiguos de Europa o del mundo? De Europa, ¿no?
Son los templos megalíticos más antiguos de Europa y si le añadimos templos complejos sin soportes, quiero decir, no son una cueva que se ha alargado al que se le añade una entrada, seguirían siendo los más antiguos del mundo. Sabes que tenemos unos templos en Turquía fantásticos que tenemos que ir a ver, pero bueno, es curioso, tiene una forma parecida a esto, pero los nuestros son los más antiguos sin soporte, son levantados, digamos, desde cero, no hay una cueva antes, yeah. No hay un túmulo, no hay nada que lo apoye, ¿no?
Templos, sí, pero te iba a decir templos algunos con unas piedras gigantescas. De hecho, se llama el templo de Gigantia. No sé si preguntarte ahora cómo lo hicieron, porque me desviaría del tema. ¿Lo hicieron gigantes? ¿Cómo levantaban esas piedras?
Pues la leyenda dice que sí, que era una gigante que iba con las piedras en la cabeza. Pero no, realmente no. Hay otras formas de hacerlo. Se pueden hacer bailar las piedras, se pueden arrastrar en troncos. Pensamos que no fue solo una gigante.
¿Has dicho bailar las piedras?
Sí, he dicho bailar las piedras. Es una de las teorías que plantea que las piedras podían ir, haciéndolas bailar, ¿no? Para hacerlas avanzar.
Vale.
Son piedras megalíticas de hasta 20 toneladas.
Muchos de esos templos están dedicados a la diosa madre. El otro día ponían un reportaje aquí en la televisión española, en la 2, en la que hablaban de Malta, y decían, era una prueba de, bueno, quizá lo que pueda pasar a otras civilizaciones, que en un momento esa civilización se agostó y la gente de Malta sabían que se iba a destruir o acabar los recursos que tenían y taparon los templos para marcharse a otro lugar.
Efectivamente. Los cubrieron hasta una altura de unos 2 metros de arena de playa. Parece indicar un intento de protegerlos, de preservarlos para el futuro.
Qué curioso. Bueno, el lugar de caballeros hospitalarios también, por ahí anduvieron los que venían de Tierra Santa, ¿no? Y montaron hospitales tremendos.
Oh, nos quedan restos espectaculares. La verdad es que la huella de la Orden de San Juan es espectacular. La misma capital es un legado increíble, la Valeta.
Qué bonitos esos tres puertos, ¿eh?
Bueno, los puertos son, bueno, hay quien los compara con los mejores del mundo. Sí, el gran puerto de Malta merece una entrada en barco seguro.
Pues no vamos a ir en barco, no vamos a ir en barco. Vamos a ir hasta un lugar que no hemos conocido todavía, el Hipogeum. ¿Qué es eso, Maika?
Mira, el Hipogeum de Harsaflini es, y no exagero, es único en el mundo. De hecho, sabes que es Patrimonio de Humanidad y la UNESCO lo describió como el único lugar de enterramiento prehistórico que se conoce. El lugar es espectacular, son 3 plantas. La primera planta, en principio, probablemente son cuevas naturales, que ellos, bueno, fueron haciendo más grandes, pero luego decidieron bajar, probablemente porque necesitaban más sitio. Entonces hay 2 plantas bajo tierra. Comienza a excavarse alrededor de 4200 a.C. y estuvo en uso hasta que la población abandona las islas, alrededor del 2500. El lugar es increíble. Por ejemplo, si tú te vas a catacumbas romanas, tú ves las marcas de los pinceles en las paredes. En el Hipogeum las paredes son lisas y no usaban metales. Es curioso porque esto era ya edad de los metales, pero en la isla no hemos encontrado una sola herramienta de metal.
Escucha, Maika, perdóname, ¿cómo lo hacían entonces? ¿Cómo excavaban si no hay marcas?
Pues básicamente obsidiana, sílex y una piedra contra otra, lijando una piedra contra otra con muchísimo trabajo. Además, no solo ellos introducen los elementos decorativos de los templos externos bajo tierra. Entonces tú entras y ves las hiladas de los techos con los que trataban de crear cúpulas. Bueno, pues ves, digamos, el negativo bajo tierra, los trilitos que te dan acceso de una cámara a otra, los dibujos en espirales o en forma de colmenas, lo mismo, está todo dentro del Hipogeum. El lugar es sobrecogedor.
¿Cuándo fue descubierto? ¿Tengo aquí en 1902?
Efectivamente, se hicieron unos trabajos para, bueno, unas... Hoy en día decimos que son unas cisternas, pero parece ser que realmente sí va a tener una casa. El problema fue que se les abrió un agujero sobre la tierra, bajo los pies, y decidieron, ostras, me van a parar la obra, y empezaron a volcar camiones de cemento. Y esos camiones entraron por la zona de enterramientos, colapsaron varios tabiques internos, los cuerpos aparecieron todos mezclados con cemento, una cosa tremenda, ¿no? El primer nivel, el más superior, que es el más antiguo, era básicamente enterramiento, mientras que las salas internas sí parecen ritualísticas. Además, al principio fue muy confuso. El primer encargado de excavarlo fue un religioso que de repente se largó a Túnez a trabajar, además se perdieron sus informes. Sacó un material de enterramiento al que no dio ninguna importancia y probablemente buscaba otro tipo de objetos y, bueno, mucho material se perdió. Y posteriormente se comenzó a excavarse alrededor de 1911 de una forma un poco más seria y ahí sí aparecieron objetos que están muchos en el arqueológico. Uno de los objetos más emblemáticos, o los figurines más emblemáticos, es la Sleeping Lady, la mujer durmiente, que es deliciosa, ¿no? Es absolutamente equilibrada. Eso, aparte de esto, obviamente aparecieron otro montón de objetos, incluso hasta botones, ¿no?, con los que probablemente sujetaban su ropa, ¿no?
Qué bonito.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
No sabía, Maika, que la estatuita esa, como tú dices, deliciosa, que se conserva en el museo, una diosa tumbada, había salido de ese Hipogeum, ¿salió allí?
Sí, ahí apareció. Entonces se especula con que si fuera una mujer o una sacerdotisa bueno, durmiendo, descansando en lugares sagrados para interpretar sus sueños, ¿no? Uh-huh. El lugar tuvo que ser impresionante cuando se encontró, porque esos cuerpos, yo creo que hemos hablado alguna vez, era común el reutilizar los lugares de enterramiento. Entonces, bueno, se sacan cuerpos, o se sacan huesos y se introducen nuevos cuerpos. Esos huesos que se sacaban se introducían en los niveles inferiores. Entonces, imagínate el primero que entró allí y fue pisando huesos, ¿no? Se encontraron restos de unos 7.000 cuerpos.
Wow.
Y lo que es increíble es que se encontraron varios cráneos que es sorprendente porque se retiraron del museo arqueológico porque atraían, digamos, a un tipo de público que se consideró en aquel momento erróneo.
Todo tipo de locos como nosotros, ¿no?
Pues sí, eran cráneos. Eran cráneos que yo creo que te pueden llamar la atención.
¿Elongados hacia atrás?
Sí, con dolicocefalia.
Uh-huh.
Y bueno, pues lo que todavía nos queda, ¿no? Que el cráneo no esté ahí, se hizo un estudio, dos médicos malteses y tomaron medidas, tenemos las medidas, tenemos fotos. Y bueno, ¿quiénes eran esta gente con estos cráneos con dolicocefalia?
Qué curioso, los que construyeron los templos quizá. No digo nada, no he dicho nada.
Por lo menos estaban dentro de este hipogeo y obviamente ellos, los enterrados allí construyeron los templos. Uh-huh. Las formas decorativas de los templos así parecen indicar, ¿no?
Vale. Has dicho que hay tres pisos, tres niveles, ¿no? La parte de abajo es donde están los cadáveres y se utilizó alguna vez como templo, como un lugar de culto.
Vamos a ver, la parte de arriba es la parte de cementerio. Uh-huh. Primera planta, según entras desde arriba. Pero esos huesos, posteriormente, pues se bajaban al nivel inferior, ¿qué? Y luego tiene salas ritualísticas, pues tiene un santo santorum, por ejemplo lo que llamamos una sala principal, todo esto son zonas ritualísticas.
Uh-huh.
Y además son increíbles, decoradas, como te digo, como si fueran arcos, trilitos. Por ejemplo, una de ellas es muy pequeña, es circular, cuando tú entras, para que parezca más grande, ellos tallan como si fueran arcos en las paredes. Y cuando tú entras son más grandes y según se alejan de ti son más pequeños. Esto es un uso de la perspectiva. Esto comienza realmente en el Renacimiento, ¿no? Esto es lo que hace el lugar.
Qué curioso.
Único.
Hay un pozo de las serpientes que tengo aquí, que de 2 metros de profundidad.
Sí, hay un pozo de las serpientes. ¿Cómo te lo sabes todo? No sé para qué me necesitas, Miguel.
Para que lo cuentes.
Efectivamente hay un pozo de las serpientes. Sabemos que estos pobladores tenían rituales dedicados a las serpientes. En muchos de los megalitos aparecen decoraciones de serpientes y serpientes cambiando la piel. Hay varias teorías. Una es que, bueno, de alguna forma veneraban la vida después de la vida. Muchos de esos elementos decorativos parecen hablar de vida después de la vida. Y luego hay otras teorías que van mucho más allá. Si realmente tenían estos cráneos de lo que estamos hablando, realmente es un defecto congénito, quizá esta gente tuviera problemas de movilidad y qué mejor de demostrarle al resto, yo soy especial, si yo estoy venerando a las serpientes y a lo mejor yo tengo problemas de movilidad. Parece que repto. Son varias teorías, ¿no? Esta es una de ellas.
Uh-huh.
Pero sí, efectivamente, hay este pozo.
Casi para terminar, ¿se sabe quién lo construyó? La datación más o menos la tenemos, ¿no? Pero ¿quién lo construyó? ¿Esos antiguos habitantes que hacían también los templos megalíticos o no tiene nada que ver?
Pensamos que sí, son simultáneos. Este hipogeum se va ampliando durante el mismo periodo que se están construyendo los templos, y además lo sabemos porque la cerámica es gemela, digamos. Pues pasan varios cambios en la cerámica y lo mismo pasa entre el hipogeum. Son la misma gente. ¿De dónde vienen? Los últimos estudios de hace un año nos dicen que no vienen desde Sicilia, que esto es lo que se estaba planteando, sino probablemente vienen del este del Mediterráneo, no del norte.
Uh-huh. El hipogeum, un lugar para conocer, ¿verdad?
Por supuesto, no te lo puedes perder.
Ya tienes la entrada para mí, ¿no?
Por supuesto, también. ¿Sabes que sí. Entran 10 personas por hora?
Sí.
Y es difícil, entonces hay que reservar. Si tú quieres poder elegir tu hora, tienes que reservar con meses. De hecho, si vienes una semana antes a la isla, olvídate que no lo vas a ver. Normalmente un par de meses antes no quedan entradas.
Pero gracias a ti ya tenemos ahí la posibilidad. Malta, una isla sorprendente, no solamente para ir a aprender inglés o para ir de juerga como hacen algunos, sino llena, plena de cantidad de misterios. Maika, dentro un poquito te veo. ¿Forma de contacto contigo si alguien quiere saber algo más de todo esto que tú cuentas?
Tengo sí. Un Instagram con Authentic Malta. Se llama Authentic Malta.
Authentic Malta.
En inglés, Authentic Malta.
Perfecto, uh-huh. Pues ahí está, en Instagram. Maika, gracias, gracias por todo, gracias sobre todo por cómo eres. Te veo dentro un poquito y te abrazo.
Hasta dentro de unos días, Miguel, un beso.
Iremos juntos a ver el hipogeum. Hasta pronto.
Bye.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Continuamos en directo cuando son las 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Hace tiempo pedíamos a nuestros oyentes, esos que escuchan desde fuera de nuestro país, los llamamos corresponsales, que nos enviaran algunos datos de los misterios que había. Estamos empezando a recibir. Este es uno de ellos, ya veréis qué interesante.
Nombre:
José Ángel Pastor.
Ciudad:
Glasgow, Escocia.
Corresponsales de Espacio en Blanco.
Pues hasta ahí nos vamos a hablar con un nuevo corresponsal del Espacio en Blanco, José Ángel Pastor. Buenas noches, José Ángel.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches.
Periodista, investigador, escritor, filólogo también eres.
Bueno, en realidad yo soy filólogo. Lo del máster en periodismo vino luego una vez aquí en el Reino Unido. Esa afición que tengo, ¿no? Por el tema de escribir y demás.
Ajá. Y hay un lugar, ¿has escrito algo parecido en el que sacas información de una calle que se llama Ball Street?
Sí, este es un tema que en los últimos tiempos ha resucitado un poco aquí en el Reino Unido, porque es un tema del que se viene hablando desde los años 70, 80, y se trata de una calle de Liverpool llamada Bold Street, Bold, B-O-L-D, Street, situada en el centro de Liverpool, donde, bueno, aparentemente se producen lo que se llaman desapariciones temporales, que ahora podemos explicar más a fondo.
Desapariciones temporales. ¿Las has investigado, verdad, José Ángel?
Sí, concretamente, más o menos el año pasado, un poco antes empecé la investigación, porque, bueno, quería escribir una novela al respecto. Me parece un tema súper interesante, ¿no? Gente que va andando por la calle y de repente se traslada a otra época. Entonces, al hilo de esto empecé una investigación para novelar un poco el tema y mira, de ahí han salido dos novelas, así que bueno, hice una buena investigación por lo visto.
Una de ellas, Wall Street, un viaje hacia los Beatles. Es la ciudad de los Beatles, Liverpool, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que es muy sugerente y luego si quieres te contaré uno de los casos concretos que fue el que más me inspiró de cada novela. Es muy sugerente viajar en el tiempo en Liverpool, porque te puedes encontrar, pues por ejemplo, grupos de música como The Beatles.
¿Qué me dices? Sí. Vale, pues vamos con los casos. Tú has investigado, incluso creo que has entrevistado a alguno de los testigos o de los protagonistas de estos viajes en el tiempo.
Sí, en Ball Street, bueno, Ball Street es una calle muy fácil de localizar y bastante popular en Liverpool, porque como dije antes, está en el centro y es una calle con bastantes tiendas, cafeterías, es bastante conocida. No esperamos un callejón espectral ni nada similar, es una calle normal y corriente, pero con esta peculiaridad, ¿no?, de las desapariciones temporales. Entonces, en Ball Street, prácticamente todo el mundo está al tanto de esta temática y no me costó nada encontrar gente que me hablara de casos. Incluso en un momento dado pude entrevistar a tres personas que dicen haber sufrido el caso en sus propias carnes.
José Ángel, el tema es que iban caminando por esa calle, de repente ocurría algo y hacían un viaje en el tiempo y iban hacia el pasado.
Curiosamente todos los viajes, salvo un par de casos de los casi 200 que hay reportados, prácticamente todos se ubican entre los años 40 y 60 del siglo pasado, del siglo XX, lo cual también es bastante curioso. Y bueno, tal y como lo has explicado, es gente que va andando por la calle o que se sienta a tomar un café y de repente todo a su alrededor cambia durante unos minutos, situándose en, bueno, todo lo que tiene a su alrededor tiene un aspecto como de estas épocas, años 40, 50, 60, dependiendo del viaje. Y tras unos minutos se vuelve a la normalidad. sin una explicación aparente.
Para volverse loco, ¿no?
Sí, bueno, alguna de estas personas, algunos casos, es muy curioso porque a pesar de que lo narran y realmente tú puedes sentir que ellos lo han vivido, han tenido esta vivencia, hay personas que siguen sin creérselo, que te pueden decir, sí, yo sé que sucedió esto a mi alrededor, pero estoy seguro de que yo no creo en los viajes temporales, seguro que no ha sucedido.
Vale, cuéntame, me relataba... los datos que teníamos antes de la entrevista del caso de alguien que estaba en una cafetería. ¿Qué pasó? Cuéntame alguno de los testimonios, por favor. Cuéntanos.
Bueno, esta es una chica concretamente con la que yo pude hablar. Es uno de los casos que salió en prensa, ¿no? Y ojeando yo la prensa, vi este caso que me pareció, bueno, uno de tantos, pero tuve la suerte de poder entrevistar a esta chica que se llamaba, si no recuerdo mal, Caroline. Y bueno, era una chica que... a la hora de comer, en el descanso de su trabajo, ya trabajaba aquí en Wall Street, bueno, pues va a una cafetería a tomar un café y a comerse el sándwich que traía preparado desde casa. Esto sucedía en verano. Verano en Liverpool hace bastante buena temperatura, casi unos 30 grados aproximadamente, era un día soleado, y dice que de repente bajó muchísimo la temperatura. La temperatura se puso en torno a 0 grados, entre 0 y 5, como si fuera invierno prácticamente. Y cambió todo delante de ella, como que se hizo muchísimo más oscuro, vio que la gente ya llevaba otras ropas, la gente pasaba por delante de ella. Uno de los temas que más le llamó la atención es que durante un buen rato no había vehículos en la calle. El tránsito habitual que puede haber, esto sucedió en los años 90, que puede haber en los años 90 al que había en los años 40, que es donde se supone que se trasladó, pues muy poco. Y en un momento dado... una persona que había a su lado, un caballero muy bien vestido un poco old fashion, como si fuera de los años 40. Ella decía que sentía que era como, todo era, tenía un tinte como de posguerra, como de los últimos años 40. Y este caballero empezó a hablar con ella, intentando pues agasajarla, como intentando ligar con ella, pero con unos modales buenísimos. Es como, imagínate, ¿no? Traslada, por ejemplo, en idioma español, como si una persona de los años 40 empieza a hablar contigo ahora mismo, de los años 1940. Pues habla un español un poco diferente. Y ella decía que el inglés de esta persona era como muy correcto, como muy old fashion, como muy de la vieja época. Y bueno, mantuvo una conversación con este señor, hasta que acabó su sándwich, entre 5 y 10 minutos, y en un momento dado, cuando le fue a replicar algo a este caballero, el caballero había desaparecido, y la temperatura volvía a ser soleada, volvía a ser cálida, volvía a ser sol, y volvió a haber tráfico en la calle. Claro, esta chica no sabía nada de la temática de Wall Street, y enseguida, pues... me empecé a investigar qué es lo que le había sucedido. Dice que incluso fue a un psicólogo, porque no era normal aquel suceso que había tenido. Y entonces descubrí un poco el tema, ató cabos, y dijo, pues sí, posiblemente lo que me ha sucedido es un viaje temporal en Wall Street a los años 40.
Es uno de los casos. ¿Has podido entrevistar a más testigos de estos viajes?
Sí, he podido entrevistar a algunos otros. Lo que pasa es que yo ya no sé, porque esto es como siempre, es como el fenómeno ovni o como los temas de fantasmas. Yo ya no sé hasta qué punto el fenómeno genera más testimonios de los que realmente hay. Con lo cual hay unos cuantos más que yo ya no sabría dar tanta veracidad, ¿no? Como por ejemplo el de Caroline. O uno de los más espectaculares, que si tenemos tiempo te lo puedo comentar, que es el de Son, el ratero.
El ratero, por favor, cuéntamelo.
Sí, porque este tema tiene una peculiaridad. Y bueno, pude realmente acceder a los archivos policiales, y es que está registrado, tiene una denuncia policial y está registrado por la policía. Es el único caso que está registrado por la policía, lo cual yo creo que le da incluso más veracidad. Mira, te cuento.
Sí.
Este, además, es un caso bastante reciente, aconteció en el año 2006. Son era un chaval de 18-19 años, un gamberro, el típico gamberro. Aquí en el Reino Unido los llamamos los Nets, gente pues sin oficio ni beneficio, que va por ahí viviendo de lo que puede. Y entró a robar en un supermercado que había al final de Wall Street, en un Sainsbury's que había al final de Wall Street. Pues entró a robar pues la típica tontería, un par de botes de refrescos y algo de comida. Y salió de allí corriendo porque el vigilante que había en el supermercado le descubrió. Y se inició una persecución por todo Wall Street, En un momento dado, el vigilante asegura que el chico desapareció delante de sus narices mientras iban a la carrera los dos. Tal cual, desapareció. La versión de Son es que él iba corriendo y en un momento dado, cuando ya le empezaba a faltar el fuelle, en un momento dado de la carrera, se detuvo como diciendo, bueno, que me atrapen y que sea lo que Dios quiera. Y cuando se giró, no había vigilante. Lo que había era un Bond Street, pero con la gente vestida de forma muy diferente. Bueno, pensando que se había salvado, siguió su camino, cogió el teléfono móvil e intentó llamar a sus amigos para contarle la gran hazaña, con la particularidad de que no había señal en el teléfono móvil. Él se empezó a sorprender de ver también vehículos más antiguos, y en un momento dado pasa por delante de una tienda de prensa y se fija en la fecha del diario del día en cuestión. Y la fecha era el 18 de julio de 1967. Claro, esto a él le impactó. Se acercó a otra tienda buscando la misma información y encontró lo mismo. Había viajado hasta el 18 de julio de 1967. Se asustó hasta el punto de que se metió en una tienda, en una joyería, a pedir auxilio. Bueno, lógicamente, el propietario se pensó que estaba totalmente loco. Lo curioso que cuenta Son es que desde dentro de la tienda, él estaba en una tienda de los años 60, pero desde dentro veía la calle del año 2006, veía a la gente pasar del año 2006. Bueno, completamente aterrorizado, Son salió de la tienda y ya por fin volvió a la realidad del año 2006. ¿Qué hizo al día siguiente este raperillo? Se entregó a la policía. Fíjate lo asustado que estaría de aquello que vivió.
Y así está ese informe policial que prueba de alguna manera este caso de viaje en el tiempo.
Lo curioso es que en el informe policial figuran las dos declaraciones, la de Son y la del vigilante. Son diciendo todo lo que le había acontecido y el vigilante diciendo que este chico se había desvanecido mientras iba corriendo delante de él.
Qué curioso. Desde Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido, José Ángel Pastor, uno de nuestros corresponsales, nos ha contado esta historia increíble. Forma de contacto contigo, ¿dónde puedo conseguir el Ball Street, un viaje hacia los Beatles, esos libros que has escrito, José Ángel?
Bueno, sí, este es el primer libro, Ball Street, un viaje hacia Beatles, y luego tenemos Ball Street 2, que es...
Lo quiero leer todas, o sea que ya me dices dónde.
Muy bien, el libro está coescrito con un amigo, que por cierto reside en España, que es Quique Benavent, sí. Con lo cual Quique Benavent y José Ángel Pastor somos los autores, y están disponibles los dos ya en Amazon.
En Amazon.
Con lo cual, a través de Amazon, alguien puede hacer la búsqueda Bond Street, eso sí, todo junto, porque está editado como Bond Street todo junto, y si uno hace la búsqueda Bond Street aparecerán los dos libros, Bond Street todo junto, y ya aparecen los libros en Amazon.
¿Y tienes Face para conectar contigo?
Pues en mi Facebook particular se puede conectar conmigo como José A. Pastor.
Ha sido un placer que sigas escuchando El Espacio en Blanco y que nos traigas historias tan apetecibles como estas.
Por supuesto, para mí un placer haber estado en un programa del cual me declaro ferviente seguidor. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, José Ángel. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Terminando casi, Rosa, a toda prisa, con estos corresponsales que pedimos más como este, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que es fantástico, lo ha contado como un auténtico profesional de la radio, ¿no?
Que lo es.
Sí, sí. Pues todos esos amigos del programa, los oyentes del Espacio en Blanco, que vivan pues fuera de nuestras fronteras y que tengan cualquier caso, anécdota, situación, avistamiento, todo lo que tenga que ver pues con los temas misterio que abordamos en el programa, con el mundo del misterio. Tenemos ese correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es. Escribidnos, nos ponemos en contacto con vosotros y os grabamos.
Perfecto. Ha dado dos direcciones nuestra invitada, queremos dar dos direcciones que son importantes del tema que hemos tocado, ¿verdad?
Sí, el tema de la ciberseguridad en la red, que ha despertado pues bueno muchísimo interés y mucha preocupación. Nuestra invitada nos ha dado dos direcciones. Una era la de el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y la página web es www.incibe.es. Cualquier preocupación en torno a Internet, a las redes sociales que podamos tener, nos ponemos en contacto con esta web. Y la otra, un poquito complicada, es https://halfibeenpwned.com. Es
Simplemente aparece una barra en la que tienes que escribir tu correo electrónico, tu dirección de correo electrónico, y de esta manera sabes si has sido atacado o has sido comprometido. Tan sencillo como poner en Google Have I Been
y aparece. Vamos a poner en nuestras redes sociales. Ganadores, que nos vamos.
Está en las redes sociales, si queréis consultarlo, ahí tenemos las dos direcciones. Tenemos 5 ganadores: Taida de Trán, de Jaca, Miki Blanco de Santiago, Paco Riva de Ronda Málaga, Conchi García de Gijón y Rosa Rosae, que nos ha escrito a través del Facebook. Escribidnos al correo electrónico y os mandamos ese libro.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Y terminamos por hoy. Han pasado volando estas 2 horas. Ojalá hayáis disfrutado vosotros de ellas. Volvemos en 7 días con más temas y misterios de nuestro universo. Y mientras tanto, a disfrutar de la radio, de la semana. Nos vemos en este espacio en blanco. La recomendación de que sigáis en esta sintonía. Viaje al centro de la noche con nuestra compañera, nuestros compañeros y compañera Amaya Prieto. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco. Y nada, un poquito de nuestra música especial. Cuidaros.